Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Muy bien, estimados auditores, estamos nuevamente en un viernes de Pensar Habitar. Y como había venido siendo hasta ahora, que realizábamos el programa en dos partes, en la primera con podcasts, en donde se hacían una concertación de opiniones de distintos profesores de la facultad, y en la segunda parte yo hacía una conversación con mayor desarrollo con una persona. En esta oportunidad volvemos a retomar el tiempo normal que tenía nuestro programa de una hora. Y partimos precisamente con un invitado especial, muy a propósito también con el tema. Se trata del antropólogo Felipe Palma, es sociólogo por la Universidad Católica y doctor en sociología por la Universidad de Londres, académico en la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, coordinador del Laboratorio de Antropología Visual de la misma Casa de Estudio e investigador en el Centro de Estudios Culturales e Indígenas. Actualmente codirige el Diplomado de Antropología y Creación Audiovisual. Su trabajo combina la docencia, la publicación académica y proyectos de investigación aplicadas, donde explora cruces posibles entre investigación social y las artes. Es autor de varios documentales rodados principalmente en el norte de Chile sobre la vida contemporánea en el desierto. Ha realizado una serie de instalaciones mediales en torno a las nociones de ecología y futuro. Actualmente se encuentra dirigiendo un proyecto sobre la pandemia o crisis sanitaria basado en la realización de microetnografías multisituadas y multimediales donde los participantes investigan sus propios espacios domésticos a través del video, la fotografía, el texto y el dibujo. Los resultados de esta microetnografía serán a su vez ensamblados en una corta cartografía web. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, por haber aceptado esta invitación en las circunstancias por las que atraviesa el país.
Bueno, Max, sí. Muchísimas gracias por tu invitación. Un placer poder participar en tu programa. Y creo que podemos tener una muy interesante y grata conversación.
Así que, saludos
a los auditores y vamos adelante.
Muy bien, gracias. Mira, bueno, una pregunta que yo creo que le puede ir dando un marco a la conversación en profundidad es, ¿qué resulta de interés para un sociólogo, para un antropólogo, la situación de emergencia sanitaria que ha provocado la pandemia por el COVID-19?
Bueno, una muy buena pregunta para comenzar. Y el interés antropológico, sociológico o de investigación en general que produce la pandemia es muy intenso y se relaciona directamente también con la crisis del estallido social, que podríamos llamar, donde vemos que nuestra sociedad se está transformando rápidamente, no solamente por razones internas, como sería la crisis política, sino también por razones externas, como este virus o la crisis ecológica en la que vivimos. Entonces estamos en un momento de transformación súper profundo, que podría ser una especie de interregno, tal vez, que no sabemos qué mundo va a salir de esto. En este espacio de transformación, creo que el interés de toda la ciencia social en general está llamada a pensar, de ayudar a pensar e imaginar tanto lo que está pasando ahora como los futuros que podrían venir.
Ahora, para el común de las personas, Felipe, ¿cómo podemos interiorizar esta experiencia? ¿Cómo podemos capitalizar esta experiencia? Sabemos que, según las noticias que se reciben, por lo que se informa por las redes sociales, hay gente que, por supuesto, la está pasando mal, de distinto modo. La gente de sectores vulnerables que están con problemas de trabajo, con problemas de falta de alimentos. Hay problemas fundamentales, pero dejando sin duda y sin desmerecer ese punto, interesaría mucho como una mirada desde el punto de vista de mayor proyección. ¿Cómo podemos capitalizar la experiencia. ¿Cómo podemos mirarla con algo de la mirada que tiene un antropólogo y un sociólogo? Digo la cotidianidad, nuestra vida doméstica.
Bueno, primero decir que es una situación difícil para todos y que hay un costo, hay una pérdida que hay que asumir, ¿no? La pregunta central, creo yo, no es cómo evitar la pérdida, sino cómo distribuimos los costos. ¿Quién se lleva el costo? Lamentablemente, en un sistema neoliberal como el chileno, los costos se los llevan justamente la gente más vulnerable. Entonces, ahí hay un problema que ya denunció el estallido y ahora se delata y se manifiesta. Y si bien estar encerrado en nuestras casas puede ser un espacio difícil, de angustia y incertidumbre, creo que la reflexión que hay que proyectar hacia el futuro es justamente la necesidad de un nuevo pacto social. Es de cómo nos entendemos como comunidad, como conjunto, y dejar de pensar individualmente. Por primera vez en mucho tiempo nos enfrentamos a un problema que lo resolvemos entre todos o no se resuelve. Uh-huh. Y creo que ese espacio, esa reflexión de entender que necesitamos un nuevo pacto, no solamente entre nosotros como seres humanos, sino también con la naturaleza, con el entorno, a raíz del activismo, por ejemplo, cosas así. Uh-huh. Y la pregunta es justamente esa. ¿Qué nuevo pacto podemos construir a partir de esto? Sí. Y bueno, y hay que nombrar que la Constitución, o la nueva Constitución, o el proceso se va a iniciar prontamente, y justamente hay un espacio institucional ahí, que puede tener muchas críticas también, pero sin duda hay un espacio para repensar el vivir juntos. Eso creo que es central.
Sí, esa última frase la encuentro como que deja dando que pensar, ¿verdad? Cómo vivir juntos, que es paradójica, porque se supone que es en lo que estamos, viviendo juntos. Ahora, Felipe, ¿hay estudios antropológicos de circunstancias similares vividas por la humanidad en su larga historia o en Chile mismo?
Bueno, hay que decir que esta crisis en particular tiene algo de única, porque tiene esa escala global que no habíamos visto antes. Hemos visto conflictos globales, como la Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? O la Guerra Mundial, pero también la Guerra Mundial está circunscrita a Europa y a los países del norte. Pero algo que englobe todo el mundo, a partir de este tráfico de cuerpos, de recursos, de información, nos pone en situación, yo creo que es única. Que hay alguna referencia en la historia para pensar, pero creo que tenemos que encontrar nuevas herramientas. Como que los problemas actuales hay que resolverlos con herramientas actuales. No podemos tomar categorías antiguas y proyectarlas simplemente acá, diciendo, por ejemplo, que un problema de izquierda y derecha no tiene nada que ver, ¿no? Es un problema que tenemos que ver cómo se resuelve ahora. Y referencia, hay como, es como una crisis generalizada que referencia a la historia hay, de contextos de cambio radical, veloz y violento, como el caso de ahora. Yeah. Que podemos buscar antecedentes, pero creo que el problema es nuevo y por lo mismo requiere nuevos pensamientos y nuevas herramientas para pensarlo.
Ahora, fíjate que en el caso de Chile, que yo creo que no lo hace tal vez aún más especial que en el resto de los países, nosotros pasamos en 5 meses, en octubre del 19, del 2019, a marzo de este año, en 5 meses, a una situación tan radical que podríamos calificar como del abracémonos todos al distanciamiento social, de una especie de anarquismo social a una especie de autoritarismo sanitario. Entonces, eso en tan poco tiempo es un verdadero shock, ¿verdad? ¿Cómo se observa el fenómeno con los antecedentes que, claro, tal vez sea demasiado pronto para tenerlos ya medidos, pero con la experiencia que tú tienes, ¿cómo se puede observar, calificar un acontecimiento tan, tan brusco en tan poco tiempo?
Hay que decir que, claro, es como radical en su contradicción el espacio de encontrarse unos con otros, de encontrar una causa común, de revincularse o de reconstruir el tejido social que en Chile estaba largamente perdido, donde tu vecino era tu compañero y se marchaba juntos. Tenemos una experiencia doméstica, ¿no? Con la gente del condominio que nos vimos juntos, que creamos una relación súper densa y marchamos juntos, nos cuidamos entre todos y de repente no poder ni acercarse al vecino. Y hay una crisis, creo, emocional súper difícil, que hay que procesarla, hay que conversarla, porque es una experiencia que nadie estaba preparado ni sabe cómo abordarla realmente. Uh-huh. Pero hay una categoría que a mí me sirve para pensarlo, que es una categoría al día. de la Aymara o Quechua, podría decirse, que es una especie de categoría premonitoria que le llaman Pachacuti. Y es una idea de que hay ciertos momentos en la historia donde todo se revuelve, todo se pone patas para arriba. Es como la sociedad entera se desorganiza, pierde su contorno, su forma de ser, y en ese transformación caótica, por decir así, las cosas se reordenan. Es una forma de liberar energía. Entonces, estamos en este tiempo de Pachacuti donde todo se sale de sus contornos, de sus lugares, y que hay que reorganizar la fuerza social, la relación con la naturaleza y nuestra forma de ir juntos, como hablábamos. Pero creo que esa idea es que realmente hay cambios generalizados. Y eso hay que asumirlo, aceptarlo como tal, y ver cómo podemos habitar este Pachacuti en el que estamos sometidos. Y creo que por ahí podemos pensar en que hay una transformación que va a liberar energía y permitir que las piezas se reordenen de una forma distinta. Suele suceder cuando los modelos se agotan, ¿no? Hay un modelo agotado en todas direcciones,
sí,
y más que en paulatino viene este revoltijo, por llamarlo así.
Ahora, ¿qué se sabe de esos Pachacuti? ¿Cómo los resolvían? ¿Cómo los superaban estos pueblos aymara y quechua que tú no mencionas?
Bueno, yo creo que ahí hay una clave importante en que, claro, se desordena, es un momento crítico para todos los habitantes o los que experimentan el Pachacuti, pero se resuelve, como en el mundo andino, ritualmente. Y esta ritualidad viene justamente a decir, a recomponer el vínculo con la Pachamama, que le llamaban, con la naturaleza, con el entorno, con las deidades de los cerros, por ejemplo. Es de entender que necesitamos reequilibrar nuestra relación en el mundo en que vivimos. Y eso se hace por medio del contexto andino, por medio de rituales, de ofrendas, etcétera. Había una persona que me decía que no hay que solo extraer, también hay que saber ofrendar y darle vida al entorno en que estamos viviendo. Y no pensar que simplemente es un mundo donde podemos sacar lo que nos queremos, utilizarlo y seguir hacia adelante. Este desarrollismo exacerbado de Occidente, del siglo XX también, es justamente buscar cómo reequilibrar el ecosistema donde lo natural y lo social son parte de lo mismo. Creo que por ahí hay algunas indicaciones que podrían ayudarnos a pensar.
Ahora, sin duda, esa proyección que nos entregas tú para poder interpretar la circunstancia por la que atravesamos supone tal vez incluso sacándote un poco de tu propio ámbito disciplinar.
Ajá.
Supone también imaginar una nueva organización social, una nueva organización política. O sea, es un Pachacuti que supone también remover las instituciones. Ahora, eso requiere liderazgo, requiere, por un lado, también una unidad y una confianza en un liderazgo. Todo eso sabemos que en nuestro país está deteriorado. ¿Cómo imaginas tú? Ya entramos en el terreno de la imaginación, porque no hay certezas en este aspecto. ¿Cómo imaginas tú que se puede abordar la situación con esa perspectiva?
Bueno, desde mi punto de vista y mi opinión, yo creo que en Chile, en contexto chileno, tenemos una crisis de representatividad larga, ¿no? Donde hay un distanciamiento en aquel que representa a aquel o aquellos a quienes les delegamos el poder, se produce una distancia inmensa entre la gente y estos líderes que aparecen. Entonces, en mi opinión personal, yo no creo que la solución vaya por encontrar liderazgos. No creo que la idea del líder, que es la categoría mundial del siglo XX, nos permita resolver los problemas actuales. Yo creo que justamente al contrario, lo que nos enseñó el estallido era que la reconstrucción del vínculo social, donde el vecino y el otro, sería una red densa de ayuda mutua, donde pueden emerger eventuales liderazgos, no negar liderazgos por completo. Yo creo que la fuerza no está en delegar el poder hoy en día. Ahí no va la solución, es justamente recuperar el poder. Decirlo políticamente, que el pueblo debe dar el poder al representante y el pueblo puede reclamar el poder de vuelta. Y creo que eso es el momento que necesitamos
ya
para resolver los problemas, es volver a construir el espíritu de nosotros.
Ahora, si uno piensa que vivimos en una especie de panóptico sanitario, estoy empleando una expresión que tú mismo has usado, ¿qué futuro podemos imaginar a la vuelta de la superación de esta emergencia sanitaria, cuando esto efectivamente pase a ser un pasado? ¿Cuál podría ser ese futuro? ¿Cómo? Porque hay una cuestión que no sé si tú estás de acuerdo, pero mi impresión uh-huh. es que estamos en una pausa respecto del estallido social y que una vez que se termine esta crisis sanitaria, se termine la pandemia, va a volver a rebrotar las reivindicaciones que ese estallido hacía presente.
Totalmente, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que hay que decir es que es lamentable que este contexto sanitario se presta para activar el panóptico, que bueno, como los autores sabrán, es un concepto que trabaja mucho Michel Foucault, un filósofo francés de los años 60, 70, donde se le da el control sobre los cuerpos. Entonces, en este contexto de crisis sanitaria, la biopolítica y el control sobre los cuerpos se ha vuelto radical. Sí. Incluso los vecinos, entre unos y otros, están controlando los movimientos y las acciones del otro, por una ideal mayor, que es la salud, ¿no? La vida, finalmente, no morir. Por eso se hace. Pero es súper peligroso, porque aparecen todos los gérmenes autoritarios, propios de la cultura chilena de los últimos 40, 50 años, y aparece el control, y hay que decir que nos van a pasar el gato por liebre, todo lo que puedan, van a aprovechar, imagínate desde el punto de vista del gobierno, que una gracia divina, o viral en este caso, el estallido se apaga y se contiene. Y los tipos quieren dominar los cuerpos. Si dejan los cuerpos libres para que se relacionen, para que interactúen unos con otros, pasa el estallido. Entonces estamos en un momento contradictorio. Por una parte, tiene sentido el cuidado de la salud colectiva a partir del control de los cuerpos, pero la forma de llevarlo a cabo da espacio también para crear gérmenes totalitarios, que después a mí me preocupa que nos cueste sacarnos de la cabeza, como reconstruir el vínculo. Hay uh-huh. un vínculo precioso, se rompe radicalmente, aparece el totalitarismo, el control absoluto, el dominio, justificadamente. Y eso puede ser también haciendo retroceder un poco en realidad. Entonces creo que el llamado estallido a la segunda vuelta va a ser difícil, porque va a haber un temor, va a haber un miedo al contagio, miedo a la vida. Entonces estamos en una situación que hay que poner lo mejor de todos nosotros y lograr pensar y revincularnos para que el futuro posible no sea un futuro totalitario y panóptico, sí, sino que sea un futuro construido a partir de la solidaridad mutua, del trabajo colaborativo, etcétera. Entonces creo que vamos a estar en una lucha política, en ese sentido, entre el totalitarismo conveniente del dominio de los cuerpos, contra estas vocaciones solidarias, colaborativas y con un horizonte final.
Bueno, mira, continuando con esa misma línea de reflexión, en donde yo te presento como un panorama negativo y tú me presentas un horizonte luminoso, haría este siguiente parangón, que por una parte la humanidad y el planeta enfrentan una crisis ecológica que está marcada por el agotamiento de recursos naturales, por la contaminación ambiental, por la extinción de especies, por el cambio climático, y por otro lado tenemos una crisis humanitaria, donde la creciente desigualdad y pobreza es un hecho, una realidad. La consecuencia de esa injusticia, de esa realidad, es también es paradójica. Hay una incapacidad de superar la guerra y la violencia como medio de resolución de conflictos. Está la confrontación con la tecnología de los cyborg y la proyección de realidades distópicas. Todo esto, claro, pareciera que deslegitima la posible existencia de la verdad y un conocimiento universal, y por lo tanto la posibilidad de un mundo ético. En ese panorama, es bastante negro que te describo, pero en realidad es la suma de las noticias de una semana.
Claro, de un día prácticamente.
Claro. Entonces, bajo ese panorama, ¿es posible imaginar un mundo mejor?
Yo creo que para pensar la pregunta hay que remontarse a una distinción muy propia de las ciencias sociales y del humanismo general o incluso de la modernidad, donde se distingue fuertemente a los humanos de la naturaleza. Y aquí se abre un conflicto que yo creo que tiene dos partes. Hay una aproximación marxista al conflicto, donde lo ve esencialmente como una lucha de clases, es decir, un problema interno a la sociedad. Son los ricos contra los pobres, ¿no? Los vulnerables contra los que tienen el poder. Esa es hay una crisis que es histórica. La sociedad entera se ha formado a partir de esa distinción marxista, hegeliana, ¿no? Uh-huh. Pero también aparece la otra idea de que está la naturaleza. Están los humanos en general y la naturaleza. Hay gente que ha criticado esta perspectiva ecológica porque se desplaza la extinción interna de lo social hacia sus bordes. Entonces el problema somos los humanos malos y la naturaleza buena, por decirlo así muy maniqueadamente.
Yeah.
Siendo que otros dirían que el problema son los ricos y los pobres. Pero yo creo que hay que pensar ahora con todas las partes simultáneas. Hay que hacer algo que se llama con la interseccionalidad. No está todo junto. Necesitamos resolver el problema interno, político, de nuestras propias prácticas intrahumanas y a la vez y simultáneamente, es exigente que sea simultáneo, resolver nuestros problemas como grupo humano en relación con el medio ambiente, con los animales, con la naturaleza, con las otras fuerzas que habitan. Hay que abrir como, hay que dejar y de pensar las cosas compartimentadamente, que fue el proceso moderno. Separemos la ciencia de las humanidades, esto arriba, esto abajo, cada cosa en su cajita. Ahora exige un pensamiento que integre variables. Y por eso mismo la interdisciplina aparece con tanta fuerza, a veces tiene iniciativas de entender más allá de un punto de vista, hay que lograr combinar todos estos elementos. Y justamente estamos en un tiempo de transformación. Y tenemos que buscar la herramienta para ver cómo resolverlo. No hay una pregunta o una receta predicha. Y creo que esa búsqueda, esa exigencia, es lo que nos puede no imaginar un mundo mejor, producir un mundo mejor. Ya. Y ahí iremos imaginando juntos.
Ahora, una de las expresiones que se ha oído señalar por distintos autores, estoy principalmente pensando en filósofos y sociólogos desde mediados del siglo XX, que hablaban del fin del proyecto moderno.
Uh-huh.
¿Qué Total. Significa esa expresión en el ámbito de las disciplinas que tú manejas?
Yo creo que el fin del proyecto moderno es una idea fundamental. El proyecto moderno, hay que recordar que es la idea del imperio de la razón sobre el mundo, donde es el sujeto el que pone la medida de la realidad, y la naturaleza se ve como un telón de fondo al cual explotar, utilizar para mejorar la calidad de vida de los humanos. Es la idea del progreso constante, indefinido, ¿no? Siempre hay que progresar y ser más. Hay que ser más exitoso, ser más rico, progresar en el trabajo, hay que avanzar en alguna parte, y un concepto límite imaginario, que es el proyecto moderno. Y lo que tiene ese proyecto moderno muy interesante es que quita al entorno en que vivimos de cualquier esencia. Un árbol es un árbol. No, vamos a decir que hay un espíritu, porque eso es ignorancia, no sé, brujería, lo que tú quieras, ¿no? Entonces cualquier tipo de fuerza que no esté, que no sea comprobable por la psique humana, se saca de plano. Es falso, ¿no? No existen los fantasmas, la naturaleza no tiene esencia, el río no tiene dignidad, etcétera, etcétera. Y en ese sentido creo que, más que estar de acuerdo si existen o no los fantasmas, por ocupar el ejemplo, no es la pregunta ontológica en el sentido de ¿es verdad o es mentira? La cosa es que el proyecto moderno nos ha llevado a un espacio de crisis justamente por esta desacralización del mundo que hemos realizado tan fervientemente. Uh-huh. Entonces, hay que hacer un efecto inverso, donde bueno, el mundo indígena nos puede ayudar un montón a aprender cómo hacerlo. Y eso es resignificar las cosas. Es otorgarle agencia a aquellas cosas que no podemos conocer. Y tener ese gesto de confianza en que el mundo está vivo, que un bosque no es lo mismo un bosque nativo que un bosque de pinos. No es lo mismo. Un bosque nativo tiene un ecosistema complejísimo asociado, puede estar asociado con rituales indígenas, si se quiere, o con prácticas, o con ecosistemas complejos, y un bosque de pino es simplemente un espacio de producción y de control de la naturaleza. Entonces creo que hay que pensar en un mundo que todos compartimos, y está lleno de vidas, no solamente la humana como lo central. Y en ese sentido, el proyecto moderno hay que botarlo, hay que dejar de crecer, hay que descrecer,
sí,
de alguna forma.
Es algo como recuperar un sentido de congregación y de consagración, en donde lo humano y lo denominado naturaleza como un opuesto se integran.
Bueno, exactamente. Y nosotros somos parte de la naturaleza. ¿Quién nos dijo que el humano no es parte de la naturaleza? Exacto. Eso es absurda. Somos animales. Estamos en un entorno. Si no hay aire, morimos. Si no hay comida, morimos. Si no hay espacio. Somos animales en un mundo cosmopolita, complejo, diverso. No somos los hombres fuera de él, dominándolo para nuestros intereses.
Sí, sí. Bueno, a ver, se nos ha ido ya la mitad del programa, Felipe. Estimados autores, estamos conversando con el sociólogo Felipe Palma, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Escuela de Antropología. Vamos a ir a una pausa y ya continuamos.
Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Pensar Habitar de este día viernes. Estamos con Felipe Palma, sociólogo, profesor de la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la primera parte habíamos terminado nuestra conversación comentando la idea del fin del proyecto moderno. Nos gustaría si pudieras ahora referirte al sentido que tienen estos términos de progreso y desarrollo vinculados precisamente a esa idea de proyecto moderno.
De construirnos de alguna manera, a encontrar una nueva forma de equilibrio. Creo que en ese sentido, la idea del proyecto moderno, que ya venía siendo criticado en los años 60 de adelante, tampoco algo nuevo, pero hoy en día es toca fondo. Y es una necesidad no ideológica, de que me guste o no me guste, es una necesidad pragmática de sobrevivencia de la especie, interespecies y del mundo en general.
Felipe, esta respuesta que tú nos presentas sobre la idea de progreso y desarrollo, ¿supone o no, en alguna medida, lo que más de alguna vez se ha planteado, la idea de volver a los orígenes, pensando justamente en la enseñanza que se puede tomar de los pueblos originarios, por ejemplo, en América, la idea de los gobiernos comunitarios y abiertos que muchas de las comunidades han venido practicando, y asimismo un horizonte respecto a la naturaleza, de tener una actitud tal vez de consagración de la naturaleza, pero con un sentido de intimidad con ella.
Intimidad, claro, es la palabra central.
Eso ¿crees tú que es lo que resignifica la idea de progreso y desarrollo, o tenemos que olvidarnos de la idea de progreso y desarrollo?
Yo esa idea la descartaría, ¿no? Buscaría otras. Hay un ejemplo que aprendí hace pocos días atrás hablando con Jair, dirigente de una comunidad NASA al sur de Colombia, en el departamento del Cauca, y me contaba un poco de sus gobiernos locales, etcétera, y hay una idea sobre el violar la ley, que me pareció muy buena, comparar los dos modelos. Y decía, cuando en nuestra comunidad alguien comete un delito, es la misma comunidad la que tiene que sanarlo. Entonces, la toma la familia y lo sanan, es como un remedio. Cuando la falta, se arregla con el remedio. Con ciertas faltas medicinales incluso, pero con prácticas, con costumbres, hasta que la persona se sane y se reincorpore naturalmente a su comunidad. Nosotros, por el contrario, tenemos el castigo. Tú cometes una falta y te aíslan de la sociedad. Te meten en la cárcel, te sacan, te castigan, hasta que el dolor te haga pensar, bueno, lo hice mal, ¿no?, en el momento ideal. Y justamente esta relación en el cuidado mutuo, es decir, que el otro se puede incorporar a la sociedad para sanarse en conjunto, no fragmentarla nuevamente. O sea, aquello que está mal o que nos molesta, sacarlo, aislarlo, ponerlo en una caja y olvidarnos de él. Eso genera solamente más tensiones, más problemas. Y la misma idea moderna de compartimentalizar las cosas, de separar. Y justamente lo que tenemos que ahora es revincular. Esa es la pregunta, creo que nos puede ayudar a repensar justamente cómo afecta lo que viene. Y tampoco es una vuelta al pasado, ¿no? Que tampoco volver a los orígenes. Entonces, volvamos al campo. Tampoco es posible. Sino qué cosas podemos aprender de eso para proyectar el tiempo actual y el que está por venir. Es aprender del pasado. No ocuparlo como un modelo perfecto del mundo ideal, porque ese mundo tampoco es posible. Somos millones de habitantes en la Tierra, hay ciudades, hay estructuras gigantes, etcétera. Entonces, ¿qué podemos aprender de ellos para resolver los problemas actuales? Es como ir a pedir consejos, de alguna forma. Más ahora, que volver a estudiar.
Felipe, en esa misma línea de tratar de como de reconciliarnos con aspectos de la realidad que sentíamos que debíamos superar desde la perspectiva de la ciencia o desde la perspectiva de lo moderno, de estas mismas ideas de progreso y desarrollo. Pero la cuestión entonces no se trataría de eso, sino que se trataría de un reencuentro, no es como volver al pasado, sino que de reconstruir o reconsiderar. Pero en esa misma línea de pensamiento, ¿cómo nos relacionamos entonces con la tecnología que hoy día está teniendo, sin duda, también paradójicamente, como una doble faz? Por una parte, nos ofrece en muchos aspectos un bienestar, un mejoramiento de la calidad de vida, pero en otro sentido, esta nos aprisiona, nos esclaviza, nos aliena. ¿Cómo ves tú la relación sociológica, antropológica con la tecnología?
Bueno, creo que tienes mucha razón, Max, al decir que tienen una doble faz. Y creo que tenemos que cultivar un pensamiento que acepte lo contradictorio. Que las cosas son buenas y malas al mismo tiempo. No sé, la pregunta es si es bueno o es malo, ¿no? Las cosas están llenas de energía que son dobles, o triples, o cuádruples. En ese contexto, la pregunta para la tecnología es súper complicada. Porque, por una parte, se propone que la tecnología es una extensión de lo humano. En el sentido que, a través de ella, nos podemos comunicar, podemos crear cosas que no podíamos hacer antes, etcétera. Entonces, nos abre el espacio de posibilidades. Pero, por otra parte, hay gente que propone que nosotros somos la materia prima de la tecnología. Facebook, todas estas apps, etcétera, pues está haciendo el Internet a recopilar datos, y eso fortalece el Internet. Entonces nosotros somos meros materia prima de la tecnología. Entonces hay una contradicción que no está clara. Yeah. Hay un debate al respecto, pero justamente es, creo yo, asumir el pensamiento contradictorio, eso es fundamental. Y la tecnología, claro, por una parte nos ayuda muchísimo. Por otra parte, nos vemos con exceso de pantallas, más aún en este tiempo de pandemia, donde es un pantallismo excesivo, y la experiencia humana se ve reducida justamente a estas interfaces mediocres, o un simulacro parcial de la presencia. Entonces, son difíciles de tomar, creo yo. Y están como en desarrollo, están un proceso tan largo y tan rápido de cambio, que está siempre este doble faz, como tú le nombras muy bien. Entonces, creo que una respuesta concluyente no es posible todavía.
Ahora, en esta misma línea de crisis y de revisión, no sé si el nombre está un poco maleado, la idea de revisar o revisionismo, pero, pero sí la idea de volver a resignificar tal vez palabras como el de la ciencia. La ciencia también pareciera ser una mirada y una metodología que tiene en este momento un aspecto crítico que hay que reconsiderar, como hemos visto justamente, si hay en alguna medida algo que nos muestra las limitaciones a las que nos llevó el mundo moderno basado en la razón científica, fue justamente que aspirábamos tener un progreso siempre en aumento y una solución del problema que iba a depender solamente del tiempo. Pero eso se ha demostrado que no ha sido así. Definitivamente. Claro. Estamos a punto de perder el planeta, a punto de que la humanidad se extinga, y eso en alguna medida ha sido por un mal empleo y una mala comprensión de lo que debe significar la ciencia. ¿Cómo ves tú, al fin y al cabo, tú tienes una formación científica, cómo ves en esa mirada el rol que debe cumplir la ciencia con estos nuevos desafíos?
Es una pregunta súper interesante, Max, el tema de la ciencia. Yo diría primero que, bueno, el proyecto moderno se gesta a partir de la revolución científica, literalmente, y creo que es una forma de entender el mundo súper valiosa. La gracia de la ciencia es que no conoce las respuestas. Esa es la idea. El método científico es aquel que no conoce lo que va a conocer de antemano. No remite a las escrituras, por ejemplo, para resolver un problema. Es lo que tiene esta idea de la pregunta, de la búsqueda, que tiene un potencial inmenso. Pero lo que yo sí que creo que el problema de la ciencia, por llamarlo así en términos generales, es que se ha convertido, o sea, ha reingresado al mundo social con el único punto de vista posible. Y eso creo que ha sido el fracaso. No hay que eliminar la ciencia, al contrario. Puede ser muy útil en muchos sentidos. Y es una experiencia de conocimiento, de exploración, muy relevante, pero no puede ser que solamente lo científico tenga realidad. Es como ciencia se identifica con realidad. O sea, si es científicamente comprobable, es cierto. Si no, es falso. Y creo que esa dicotomía donde se piensa, porque los científicos no piensan así, pero la sociedad piensa muchas veces así, que la ciencia es la única forma de decir que es cierto y que es falso, y cerrarse a los conocimientos. Y volvemos al mismo problema. Se compartimentaliza la realidad y hay solamente un punto de vista válido. Y justamente lo que tenemos que lograr hacer es integrar más puntos de vista. Abrir el diálogo, más que cerrarlo desde solamente un foco.
Ahora, siguiendo esa misma línea de reflexión, al reformular o replantear el horizonte de la ciencia y su aspiración, también aparece como reformulable el horizonte y el sentido de la verdad.
Claro.
O sea, esa idea de una verdad científica universal y absoluta es la que está en crisis.
Claro, el problema es que la ciencia nunca ha servido ni universal ni absoluta. Eso es una mala interpretación, en mi opinión, de la ciencia. La ciencia crea conceptos que explican la realidad hasta que aparece un concepto que lo explique mejor. La ciencia no tiene verdades fijas. Somos la sociedad la que toma esas verdades como fijas. Hay un gesto, hay un cruce entre estructura, entre instituciones, entre tradición moderna, que niega la pregunta científica por excelencia. Que justamente estamos interpretando la realidad creando modelos posibles, son modelos explicativos que pueden ayudarnos a entender mejor. Pero de que una teoría, y si aparece una nueva, se va a reemplazar. Es el gesto científico. Entonces, en ese sentido, nunca ha sido ni absoluta ni universal la ciencia. Al contrario, busca modelos tentativos que nos permitan entender mejor el mundo. Y creo que bajo ese paraguas, punto de vista, la ciencia puede abrirse al diálogo, justamente. Y ser un espacio de reflexión constante que integre otros saberes, como ha pasado el caso de la medicina, por ejemplo. La medicina se ha abierto en mucho sentido a la medicina tradicional indígena, mapuche, por ejemplo, donde el diálogo empieza a producir más riqueza. Cuando la pregunta es cómo podemos ayudarnos a entender, a pensar y a interactuar en el mundo de mejor manera. Ese es el horizonte, creo yo. Más que encontrar verdades absolutas, inamovibles, fijas, que no nos llegan a ninguna parte realmente. Están totalmente fuera de contexto. Más de lo que estamos viviendo.
Ahora, yo si hacemos una recapitulación de todas las perspectivas que nos has ido presentando tú con tus comentarios, tus explicaciones, aparece una cuestión de fondo que también me parece crucial para los momentos que vivimos, que tiene que ver con lo ético, que tiene que ver con el sentido ético.
Ajá.
Hay un trasfondo, al menos así lo he entendido yo, tú me puedes corregir si estoy equivocado, que en toda tu respuesta como que nos dejas en la frontera de una definición ética. Y eso, aquí viene mi pregunta, comentario. Creo que plantea también un nuevo problema contemporáneo que tiene que ver con lo siguiente. La humanidad se ha jactado en estos miles de años que tiene de desarrollo el haber alcanzado grandes conquistas en el mundo de la razón científica, de las tecnologías asociadas, pero paradójicamente pareciera que no hubiésemos avanzado nada éticamente. Y seguimos enfrentando, como lo dije en un comentario anterior de una pregunta, seguimos enfrentando los conflictos solamente con la violencia y con la guerra. Seguimos sin ser suficientemente generosos, sin ser suficientemente solidarios. Entonces, ¿cómo percibes tú esa contradicción, si no paradoja?
Uh-huh. Es difícil la pregunta, o sea, es muy buena, creo que razón en lo que propone. Pero también hay elementos, por decirlo así, de un punto de vista filosófico, de la condición humana. La pregunta ética ha cruzado todos los tiempos de la historia y va a seguir apareciendo. Este constante dinamismo entre no tenerlo claro. Si tuviéramos una ética clara todos, estaríamos inmóviles también. Y justamente esta como especie de dialéctica, si se quiere, por ocupar un término hegeliano, pero esta constante renovación y nuevas preguntas, creo que es parte de la condición humana. Entonces, creo que las preguntas éticas siempre están y podemos ver, no sé, en la dictadura en Chile, cómo se arma una ética de solidaridad, de defensa, de protección, de lucha contra el régimen, por ejemplo. Y después en los 90 esa ética desaparece y se diluye en un neoliberalismo insípido. Y vuelve a aparecer ahora con un estallido. Entonces, creo que es algo que está yendo y viniendo y va siendo esta pregunta constante. ¿Cómo lograr ponernos de acuerdo y encontrar principios éticos que estén a la altura de las circunstancias? Y es una pregunta que tengo que hacernos personalmente, grupalmente y socialmente. Y la pregunta está siempre ahí. No son concluyentes, a eso me refiero, sino que están en ese dinamismo constante. Y mientras más hablemos, más vamos a entender, más nos ayudamos a pensar entre todos, de comprender lo que está pasando, más nos vamos a acercar a espacios de mayor bienestar. Porque en el fondo no queremos progreso, queremos bien, buen vivir, como se llama. Queremos vivir bien. No estar en una idea fantasiosa de llegar lo más lejos posible, de crecer, como decíamos, sino justamente reconstruir una ética nueva para los tiempos actuales. Y esta ética nueva va a cambiar de nuevo, vamos a estar así constantemente. Pero la cosa es no perder la pregunta y no perder el esfuerzo por hacerlo. si nos dejamos de lado y nos quedamos simplemente al borde del camino, diciendo, bueno, las cosas son así, no hay nada que hacer, vámonos para la casa, bueno, ¿qué sentido tiene también todo lo que estamos viviendo?
Sí. Ahora, esto también para no hacernos ilusiones con el horizonte que tú nos presentas, que no deja de ser, yo diría, positivo, no es una cuestión que pueda ocurrir de un día para otro. Estos, a mi parecer, son procesos muy lentos y muy probablemente ni tú, que eres más joven que yo, y mucho menos yo, vamos a ver resultados tal vez palpables de todo lo que a mí me parece se proyecta de una visión de transformación, porque es una transformación que va mucho más allá de un cambio de constitución, por muy importante que ésta sea y necesaria.
Seguro.
Entonces, hay un cambio que tiene que ver tal vez con una evolución humana, es más bien una perspectiva casi darwinista de ver que como organismo podamos mejorar.
O sobrevivir, más que nada. Ya con sobrevivir es suficiente, ¿no? En este contexto.
Sí. Pero hay algo de eso. En el fondo lo que quería señalar es que esto requiere un trabajo que va a tomarle siglos a la humanidad si tomamos este rumbo de cambio.
Yo creo, Max, que de alguna forma estamos siendo testigos de la historia. Una historia que excede nuestras capacidades humanas finitas. Estamos viendo el mundo cambiar. Y no se sabe, por eso hay tanta incertidumbre, justamente. Pero estamos en un momento de transformación que se indica por todas partes. Entonces, de alguna forma, creo que más que la angustia del no saber lo que va a venir, hay que entender que estamos en el movimiento, justamente, en un momento de alto movimiento y de cambio. Y hay que justamente aprender a evitarlo y a pensar desde ahí. No definirlo ni controlarlo, ni esperar que se acabe pronto, o esperamos que siga en realidad, que se acabe lo más pronto posible esta pandemia, pero entender que vamos a estar en un proceso de cambio que no creo que se acabe en diciembre. O sea, se acaba la pandemia para el 18 de septiembre, el 18 de octubre va a estar todo en la calle. Y después va a venir la construcción, y después pensar qué va a pasar. Estamos siendo testigos de una época convulsionada, por decir así.
Sí.
Hay que asumirlo como tal, creo.
Y es una época tremendamente paradójica, porque por una parte estamos diciendo esto es de largo aliento, va a tomar mucho tiempo, pero por otro lado está requiriendo respuestas inmediatas de cada uno de nosotros, ahora. Hay una respuesta que se necesita ahora. Como tú lo has señalado, ahora se generó solidaridad comunitaria. Ahora nos preocupamos del que teníamos al lado.
Claro.
Entonces están surgiendo, por eso decimos paradójicamente, respuestas concretas ahora, pero a su vez estamos conscientes que la gran transformación va a tener mucho tiempo por delante para su realización.
Claro, lo comparto completamente contigo. Pero la cosa es que creo que el futuro no hay que esperarlo ni decir cómo va a ser el futuro. Muchos dicen, bueno, ¿cómo va a ser el futuro post-pandemia? ¿Cómo se está mudando eso? ¿Cuál va a ser la nueva normalidad? Para ocupar este término nefasto, etcétera. Pero no hay que imaginar cómo va a ser el futuro. Hay que producirlo ahora. El futuro que va a venir va a depender de las acciones que pasen ahora. Somos agentes de la transformación. En ese sentido, las preguntas que nos hacemos ahora, por la inmediatez que tengan o por la rusia que aparezcan, son todos elementos que van produciendo o empujando hacia algún tipo de futuro. Podríamos tener un futuro totalitario. Eso es el riesgo también, ¿no? Podríamos, si nos estamos todos callados y sentamos este nuevo orden, donde el control del cuerpo es absoluto, y no podemos ni hablarnos, ni tocarnos, ni nada, y proyectamos eso sin ponerle ningún tipo de resistencia, bueno, ese futuro se va a producir.
Claro.
Entonces, para hacer lo contrario, hay que hacer acciones concretas por lo pequeñas que sean, y en la medida de lo posible, irnos revinculando unos con otros, para crear este futuro. El futuro es un espacio para la creación, no es un espacio para la para verlo de antemano o para esperarlo simplemente. Por eso estamos llamados a la acción de ahora, sí, para hacer el futuro de años después.
Tú empleaste una expresión en parte del guión en el que me enviaste para esta conversación que me parece muy pertinente. Crear un mundo socionatural o contribuir a un mundo socionatural, en donde tú ahí vincula esta concepción del ser humano como un ser social, pero simultáneamente natural, ¿verdad?
Sí, creo que esa la distinción, como hablábamos en algún momento, es doble, justamente. Tiene un problema interno a la sociedad, sí. Como distribuimos la riqueza, el acceso a la salud, la vulnerabilidad entre nosotros. Pero también esa distribución interna de la sociedad está en un espacio natural, del cual somos parte. Entonces creo que la pregunta justamente tiene que ser doble. A mí me llamó la atención, ¿no?, que ahora, si bien la movilidad en Santiago se ha reducido algo, 35%, sin querer hacer más, pero baja, imagino yo, ¿no?, baja tanto la temperatura de la capital de Santiago que llueve 2 días seguidos, ¿no?, como nunca.
Sí.
Entonces, al parecer, la quietud ayuda a un vínculo también, a reconstruir ciertos espacios que nos dan vida a nosotros también.
Claro.
Entonces creo que tiene esa ruta doble. Si elegimos uno o dos términos, vamos a pasar por ecologistas ingenuos o por magistas acérrimos, ¿no?
Sí.
Justamente hay que poner los dos puntos en diálogo. Y si hacemos el diálogo, creo que vamos a poder avanzar bastante.
Me gustaría estamos ya entrando a la última parte del programa, nos quedan como 7 minutos. Felipe, me gustaría que nos comentara en qué consiste la investigación que estás llevando a cabo sobre la pandemia, este proyecto de microetnografía. ¿Podría contarnos, por favor, en qué consiste y qué resultados se espera obtener de ella?
Bueno, les puedo contar brevemente. Bueno, todo se enmarca en esta idea de romper el paradigma moderno, justamente, y cruzar los límites entre disciplinas, entre saberes, hacer un saber colaborativo. Eso es lo que estamos mirando este proyecto. Y en el fondo, esto nace con el estallido social, que hicimos una cartografía de la crisis, que lo llamamos. Y le pedíamos a los estudiantes de antropología, principalmente, pero también a toda más gente también, que fuera a cualquier punto de la ciudad y puedan registrar, hacer una pequeña etnografía multimedial de lo que estaban viendo. Y multimedial nos referíamos porque integraba fotografía, video, audio, relatos, paisaje sonoro, texto, dibujo en algunos contextos. Y justamente son como fichas que la gente puede llenar y después las envían y armamos una cartografía web que creo que contribuye a una información increíble. Entonces uno puede meterse a este mapa digital, empezar a cliquear y ver distintos aspectos del estallido desde distintos puntos de vista. Entonces empezamos a entender el fenómeno ya no desde un punto de vista único, que es el investigador el que va y conoce y dice, mira, esto pasa así, sino que es hacer información colaborativa. Entonces, sin un proyecto, lo retomamos para la pandemia. Entonces, pedimos hacer etnografías domésticas, que en el fondo es que tu propio espacio doméstico sea el lugar de investigación. Y cómo el encierro también hace que las cosas cambien, las relaciones que pasan, los conflictos que surgen. Y con esto, también abriéndolo a los medios, justamente con fotografía, con video, con varios recursos, es poder complementar, porque de alguna forma las ciencias sociales, o la sociología principalmente, analiza la pandemia en sus grandes macroestructuras, las tendencias, los números, ¿no? El número de fallecidos, el número de contagiados, etcétera, ¿no? Hacinamiento, es muy matemático, y me parece súper interesante. Pero este proyecto quiere complementar, es darle contenido, cualidad al número. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la vida, entonces, de una persona que está en cuarentena? De tener esta gran cantidad de información, podemos entender no solamente los grandes movimientos sociales, sino la experiencia subjetiva donde ocurren esos movimientos sociales, realmente.
Sí.
Porque no hay cambios en cuerpo, en algún sentido. Como el cuerpo, la experiencia misma, no es lo único que tenemos que mirar, obviamente, pero es una parte fundamental y central de todo lo que estamos viendo. Entonces busca hacer ese doble juego. Y justamente es un espacio colaborativo donde la gente puede contribuir desde su propio punto de vista y entender entonces cómo estamos viendo esto como conjunto.
Esto, perdona,
eso en marcha, ¿sí?
Eso después lo publican, ¿cómo, para los interesados en una investigación de este tipo, dónde podrían seguir después el desarrollo y final?
Bueno, el concepto que estamos ocupando es microetnografías de la pandemia, que lo pueden buscar en Google o bien hay una página en Instagram que también tiene información y todos pueden contribuir.
Entonces,
se envían estas fichas que solicita video, fotografía, texto, la experiencia personal, incluso dibujar la casa. Cómo se representa gráficamente el espacio es súper interesante, porque la variedad de dibujos es inmensa. Todo está abierto a todos a participar y la idea es armar una plataforma web, que estamos diseñando ahora, donde todas estas experiencias puedan confluir. Y en eso sumar la diferencia, empezar a entender qué es lo que está pasando desde un punto de vista más sensible, más sensorial, más experiencial. Y mezclar justamente con las estructuras más grandes en que estamos sometidos.
Felipe, después de esta largo y amplio arco que hemos descrito con nuestra conversación desde el punto de vista sociológico, antropológico, ¿cuál es el rol de la antropología contemporánea?
Bueno, una pregunta grande. Decir primero que es un placer, Max, la conversación, así te reitero el agradecimiento por la invitación. Esperemos se repita en algún futuro. Y bueno, la antropología contemporánea, en mi opinión, no está ya más anclada a la descripción del mundo social, que es el modelo más antiguo, que es describir cómo son las cosas. Justamente la antropología contemporánea se vuelve consciente de que esa descripción es al mismo tiempo una nueva figura, una posibilidad entre muchas posibles. Pero la antropología tiene que provenir de figuras escritas, visuales, o de la forma que sea, que nos ayuda a pensar, nos ayuda a entender. Creo que en ese sentido la antropología tiene un rol con los futuros posibles, justamente para ayudar a pensar el contexto actual, el pasado y proyectar al futuro. Tiene que tener una agencia, no una agencia en el sentido de la investigación acción, que era ir con una comunidad y defender sus intereses particulares, que también es un camino muy válido, sino que en términos más generales, la antropología tiene que crear figuras especulativas, justamente. Ayudar a especular, a imaginar, a pensar, a entender de alguna manera, de formas nuevas. Y creo que ahí tiene un rol súper relevante y es importante decir que se tiene que expandir en nuevos medios. Una antropología que se queda en el texto académico, que es lo más tradicional, tiene poca circulación, no puede ser recibido, se vuelve un hermetismo lingüístico que queda para solamente un grupo muy pequeño. Entonces hay que abocar una antropología pública, que encuentre recursos, que encuentre lenguajes gráficos, sonoros, mediales, lo que se le ocurra, ¿no? Todas las posibilidades están abiertas. Sí. Con el mismo propósito, de ayudar a pensar, y que la gente pueda entender y pensar juntos. Ese sería, creo, el camino y el desafío.
Muy bien.
Es un aporte, realmente, participar en este mundo.
Bueno, Felipe, se nos ha ido el tiempo a mí volando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta conversación y espero, como tú lo decías, tener otra oportunidad para seguir conversando estos temas.
Muchísimas gracias, Max. Para mí también fue un placer. Muy grata conversación. Pensamos cosas nuevas y esperamos volvernos a ver prontamente.
Así
es. Un saludo a todos los auditores y ánimo, paciencia, que esto va a pasar y nos vamos a encontrar de nuevo en la plaza.
Muy bien. Y a ustedes, estimados autores, los esperamos el próximo viernes en un nuevo Pensar Habitar. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar. Es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.